Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 13 de enero. Rumbo al top 10 internacional, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan México, mediante el cual se buscará fortalecer la economía y el bienestar del país, así como colocarlo en el top 10 de las economías a nivel mundial. Así confirmó que su gobierno tiene contabilizados de dólares en inversiones que quieren llegar a México.
Con el objetivo y con el plan que estamos desarrollando, con empresas específicas que quieren instalarse en México, cómo se instalarían, en dónde se instalarían, con qué beneficios, con qué incentivos.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que en los 42 años que lleva en el servicio público es la primera vez que ve un instrumento de este tipo en un gobierno y anunciado en tan solo 100 días, el cual aseguró fue prácticamente dictado por la presidenta Sheinbaum.
Es el único instrumento que he visto así tan pronto, casi dictado por la presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Ha sido una muy grata experiencia participar con ella en la elaboración de este documento, cosa que le agradezco y le aprecio mucho.
Los agoreros de las catástrofes se quedarán con las ganas. La presidenta Sheinbaum respondió a las críticas de opositores, entre ellos Ernesto Zedillo, a quien le recordó que no ha explicado el Fobaproa y que habla como si hubiera hecho algo por la sociedad.
Ahí tienen a Zedillo. ¿Por qué no habla Zedillo del Fobaproa? De los regalos que le dio a muchos empresarios en el rescate. Es que ellos quieren regresar por sus fueros, pero el pueblo de México ya dijo basta.
La presidenta afirmó que quienes anhelan que rompa con el expresidente López Obrador se van a quedar con las ganas. Críticas que surgen ¿de dónde? De un machismo desmedido.
No tienen la posibilidad de reconocer que una mujer puede gobernar, o que puede ser ingeniera, o que puede ser abogada. Anhelan que yo rompa con el presidente López Obrador, pues se van a quedar con las ganas. ¿Cómo? Si luchamos juntos toda la vida.
Crearán 200.000 nuevos lugares en bachillerato. La presidenta Sheinbaum anunció el nuevo plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato, a través del cual se van a crear 200.000 nuevos lugares de preparatoria. Se van a unificar los 31 sistemas de educación media superior en dos y se mejorarán las condiciones laborales de docentes.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuevos planteles? ¿Con ampliación de los planteles actuales? Y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino el turno vespertino para las preparatorias. Son tres formas de ampliar la matrícula.
En unos minutos hablaré con el secretario de Educación Pública, con Mario Delgado. En otro tema, le sacan tarjeta amarilla a Cuauhtémoc Blanco. El gobierno de Morelos encontró irregularidades, ¿por cuánto? 40 millones de pesos en la anterior administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco. Edgar Maldonado, consejero jurídico de Morelos, dijo que las irregularidades se detectaron en el proceso de entrega-recepción y que ya se han llevado a cabo denuncias administrativas y penales.
Existe en la presentación de estas denuncias un monto aproximado, un desvío aproximado, un detrimento patrimonial al Estado por aproximadamente 40 millones de pesos.
Tremenda malliza para los mayos. En Mazatlán, en Sinaloa, fueron detenidos 5 integrantes del cártel del Pacífico de la facción de los mayos. Fueron detenidos con un cargamento de armas largas, con cargadores, miles de cartuchos, traían lanzagranadas, además de droga, entre otros artículos ilegales. Le comento que en el operativo también fueron rescatadas 2 personas que se encontraban secuestradas. Más adelante me enlazo al estado de Sinaloa con este y otros resultados como parte de la estrategia de seguridad. Ponen en evidencia a gasolineras careras. La Profeco informó que colocó lonas con un tache en gasolineras de Nuevo León, de Durango y de Guanajuato por vender a precios altos. Iván Escalante, titular de la Profeco, indicó que el operativo No Cargues Aquí fue aplicado a otras estaciones en Monterrey y otros estados. Al regresar los...
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Inicio de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial. Adelante, oficial.
Voy María de la ciudad.
Parece que la señal se está cortando, oficial. Me voy a enlazar contigo, Diego Tufiño, más adelante, y el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México. Antes, voy con mi compañero Israel Aldave, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, presentó el Plan México, un plan conformado de varias metas. El objetivo es reducir la pobreza, las desigualdades, hacerlo con una visión de desarrollo equitativo, sustentable, de crecimiento económico y sobre todo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Esto a través de la coordinación entre el sector público y el privado. Y estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, voy contigo. Buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, fue en el Museo Nacional de Antropología en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañada de varios miembros del gabinete y representantes del sector empresarial de nuestro país, presentó este Plan de México, que es, Juan, la respuesta a la estrategia de su gobierno para generar más y mayores inversiones, también, por supuesto, fortalecer al mercado interno, pero dar certidumbre ante pues esta situación, la situación de incertidumbre que genera la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justamente al gobierno de la nación más poderosa del mundo. La estrategia, Juan, cuenta con 11 objetivos, entre ellos hacer que la mexicana ocupe uno de los lugares entre las 10 economías más importantes del mundo, reducir la importación de productos e insumos de Asia y estos poderlos generar en el país para fortalecer las cadenas de valor, tanto nacionales como regionales, generar 1,5 millones de empleos en sectores estratégicos y especializados. Se contempla también, Juan, avanzar en el combate a la inseguridad, erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático y concretar proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera portuaria y aeroportuaria. Resaltó la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan, que con este plan se tiene una cartera de inversión en nuestro país del orden de los 227,000 millones de dólares.
Que confíen en México. Para invertir, mejor en México. Para producir, mejor en México. Para consumir, mejor en México. Si quieren vacacionar, mejor en México. Para estudiar, mejor en México. Para trabajar, mejor en México. Con el Plan México, la invitación es a que hoy elijan a México. Es la única apuesta que en el largo plazo nunca les va a hacer perder.
Escuchamos, Juana, la titular del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, quien, como lo escuchamos, pues se señaló que este instrumento hace que nuestro país sea una apuesta segura para la inversión y justamente el llamado a la iniciativa privada. Escuchemos ahora sí, Juan, a la presidenta Sheinbaum Pardo destacando los principales puntos objetivos de este Plan México.
El objetivo, entonces, pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante.
Ahí está, Juan, hacer de México el mejor país del mundo. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la unidad entre el gobierno y el sector empresarial, justamente en la elaboración de esta estrategia.
México es una gran noticia, porque no se ha elaborado en las oficinas públicas nada más, se ha elaborado por todas y todos los que estamos aquí. Incluyo a los propietarios y directivos de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, porque también nos han dado su punto de vista y también han querido participar. Entonces, es un trabajo colectivo. Dije al principio, carta de navegación. Hay incertidumbres en el futuro inmediato, pero si estamos cohesionados y tenemos una dirección nacional como la que tenemos, amigas, amigos, vamos a salir adelante.
Juan, otra de las metas es que nuestro país sea uno de los 5 más visitados por los turistas a nivel mundial. El reporte.
Pues ahí está Israel Aldave, y de llamar la atención las palabras del secretario de Economía, ¿no?, de Marcelo Ebrard, porque él dijo que en los 42 años que lleva en el servicio público es la primera vez que ve un instrumento de este tipo en un gobierno y anunciado en tan solo 100 días de gobierno, pero además aseguró que prácticamente dictado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les hacía observaciones de cosas que ellos ni siquiera se habían percatado de que existían. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, con respecto a este Plan México. Vamos, Israel.
Es el único instrumento que he visto así, tan pronto, casi dictado por la presidenta. Se recuerda todas las cifras, nos ha corregido la mayor parte de las metas, nos ha preguntado detalles que a veces ni siquiera nosotros hemos visto. Ha sido una muy grata experiencia participar con ella en la elaboración de este documento, cosa que le agradezco y le aprecio mucho.
Pues ahí está, Israel. Vamos a estar pendientes, compañero. Muchísimas gracias por tu reporte.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, por la mañana, en la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum anunció el nuevo Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato a través, escuche usted, del cual se van a crear 200,000 nuevos lugares de preparatoria, se van a unificar los 31 sistemas de educación media superior en 2 y se van a mejorar las condiciones laborales de los docentes. Ahora, Pablo, voy contigo. Tú nos tienes el reporte. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este Plan Integral de Educación Media Superior contempla la conformación de un sistema nacional de bachillerato de la nueva escuela mexicana, con la ampliación de la matrícula en una primera etapa en 40,000 espacios para estudiantes, y posteriormente el plan es llegar hasta 200,000. La creación de un certificado único digital de bachillerato, uno adicional de formación profesional y tecnológica, todo con una inversión de 2,700 millones de pesos. Se pretende unificar los 31 sistemas educativos como CETIS, bachilleres, CONALEP, en 2 grandes áreas, el Bachillerato Nacional General y el Bachillerato Tecnológico, con la actualización de los planes de estudio, una mejora de los planteles, la revalidación y portabilidad de estudios, así como nuevos programas de integración e inclusión comunitaria. La modificación de los programas de formación profesional y técnica contemplan, por ejemplo, materias como ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promotor deportivo, electromovilidad, animación digital, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros. Se van a construir 20 nuevos planteles, 30 serán ampliados y 35 reconvertidos en 59 municipios de 30 estados del país. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto es algo que no se había hecho nunca. Las preparatorias han ido creciendo conforme a la demanda, pero en realidad los sistemas están separados. Entonces ahora queremos unificarlos, mejorar la educación y además ampliar la cobertura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevos planteles, con ampliación de los planteles actuales y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino el turno vespertino para las preparatorias. Son 3 formas de ampliar la matrícula para la educación media superior.
Y bueno, decir que la presidenta Sheinbaum también respondió a críticas de opositores, entre ellos al expresidente Ernesto Zedillo, al extitular del trabajo, exsecretario del trabajo Javier Lozano, quienes han señalado, por ejemplo, cuestionamientos a Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa de apoyo a los jóvenes. Y bueno, pues la presidenta Sheinbaum de plano le dice al expresidente Zedillo que hizo bien por el país, y si no se acuerda del FOBAPRO.
Pues es este conservadurismo que mira al pasado como si ellos hubieran resuelto algo. Ahí tienen a Zedillo. ¿Por qué no habla Zedillo del FOBAPROA? De los regalos que le dio a muchos empresarios en el rescate ¿por qué este personaje que trabajó con Calderón no habla de qué hizo él? Porque conocía a García Luna también, ¿no? ¿O qué trato le dio a los familiares de Pasta de Conchos? Es que ellos quieren regresar por sus fueros, pero el pueblo de México ya dijo basta.
Y tras su informe en el Zócalo por los 100 días de gobierno, la presidenta advirtió que las críticas en su contra pues tienen un dejo de machismo.
Dicen que yo no digo nombres, pero ya los voy a empezar a decir pronto porque también es importante decir quién dice qué. Pero esta idea de que la presidenta no gobierna tiene en el fondo un machismo tremendo. Les es imposible. Ayer incluso usé la palabra, tienen tanta cobardía que no tienen la posibilidad de reconocer que una mujer puede gobernar, o que puede ser ingeniera, o que puede ser abogada. Anhelan que yo rompa con el presidente López Obrador, pues se van a quedar con las ganas.
Pues es lamentable, ¿no? Estas declaraciones, que más allá de filias y fobias partidistas, Sara Pablo, el machismo recalcitrante, de intentar dar a entender la falsedad de que detrás de la presidenta constitucional de nuestro país estuviera otra persona. Parece que no están entendiendo nada en la oposición. Nos cae la pausa, Sara Pablo. De ella regreso contigo y las declaraciones de la presidenta de México sobre la situación de la fiscalía en Guanajuato. Volvemos, no se vayan.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Sara Pablo nos agarró, como siempre, el corte justo. Me reseñabas algunos de los temas de la conferencia mañanera del día de hoy, la conferencia que se da pues después de que ayer en el Zócalo capitalino la presidenta de la República emitió un mensaje a 100 días de que rindió protesta como la primera presidenta de nuestra nación. La crónica se la tengo más adelante. Antes, Sara Pablo, pues lamentable, ¿no?, estos dichos, incluyendo los de un expresidente de la República, en los que acusan, porque por ahí se sugiere, no están sugiriendo nada, están acusando sin ningún elemento probatorio, sin ningún elemento además de sentido común, que la presidenta Sheinbaum no gobierna, como si gobernara el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además de falso, además de absurdo y además de miserable, me parece que tiene razón la presidenta al señalar que responde a un machismo, no un machismo tremendo, yo diría recalcitrante. Tú como mujer, Sara Pablo, ¿cómo ves estas declaraciones, además de personas pues que deberían de tener un poquito más de callo político, entre ellas un expresidente?
Pues sí, y además, Juan, decir que hoy mismo lo señalaba la presidenta Sheinbaum, están esperando que haya una ruptura o que haga las cosas distinto a lo que emprendió o inició el expresidente López Obrador, cuando ella misma dice, bueno, pues por supuesto tiene su estilo, tiene sus maneras diferentes de pensar, algunos matices, pero el proyecto en sí, dice, pues es el mismo y es a lo que yo me comprometí en campaña. Entonces, ¿cómo quieren que haya pues una ruptura en todos los programas y en una serie de políticas públicas que se iniciaron en el 2018?
Pues es que así era antes, Sara Pablo, como en la época de los mexicas, que además fue la última de las tribus nahuatlacas en llegar al Valle de México, sanguinaria, y cuando ya un nuevo tlatoani destruían lo que había hecho el anterior o encimaban, ponían encima nuevas construcciones como para enaltecer al nuevo gobernante e intentar invisibilizar al anterior. Aquí no se trata de eso, no se trata ni de enaltecer ni de invisibilizar, sino de continuar un proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador en 2018 como presidente de México, y por eso se le llama al actual gobierno el segundo piso de la Cuarta Transformación. En fin, pues parece que no entienden por qué son oposición quienes desde esta trinchera salen con comentarios tan absurdos y desafortunados. En otro tema de la conferencia mañanera, habló la presidenta de México sobre la designación del próximo fiscal de Guanajuato. No han dado su aval por parte del gobierno federal, ¿es correcto?
Así es, y es que ante especulaciones que ha habido, la presidenta rechazó que ella haya ya respaldado o dado su aval para el nombramiento de quien será el nuevo fiscal de Guanajuato, esto tras la salida de Carlos Samarripa, que llevaba ya muchos años en el cargo. Señaló que es un asunto que compete al gobierno y al Congreso estatal. Solo recomendó que sea una persona honesta y comprometida. Dijo que si bien los funcionarios del Gabinete de Seguridad, por supuesto, importan, también es un hecho que en la entidad hay algo que no ha funcionado y es el modelo de desarrollo. Eso ha fallado. Puso como ejemplo que en León, en una ciudad tan importante, hay una sola preparatoria pública, no se atiende a los jóvenes. Pasó de ser una de las ciudades más prósperas a una con mayor número de personas en pobreza, adicciones y violencia, y muchos trabajadores pues ni siquiera ganan el salario mínimo. Se explica también por ello la situación, y así lo dijo.
Porque Guanajuato sigue siendo el estado con mayor homicidios en el país. Entonces, hoy presentaron viernes, sábado y domingo Guanajuato primer lugar y con mucho. Ahora presentamos, representa pues casi el 20% de los homicidios un estado. Y tiene que ver no solamente con personas que estuvieron al frente de este tema, que evidentemente pues no hicieron su trabajo, sino tiene que ver también con un modelo de desarrollo en Guanajuato. Tiene que ver con un modelo de desarrollo en Guanajuato que no ha dado resultados.
Pues ahí lo que dice la presidenta, y señala que por supuesto seguirá la colaboración con la entidad para hacer frente a esta situación de inseguridad, porque Guanajuato pues sigue siendo uno de los estados con mayor índice de homicidios, Juan.
Bueno, y ahí está el compromiso de la gobernadora del estado de Guanajuato, de Livia Denis, de coordinarse con el gobierno federal, con la Estrategia Nacional de Seguridad, para pacificar esta región del país, que además es cuna de la independencia en México. Guanajuato, uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, con una enorme cantidad de destinos turísticos, con unas grandes tradiciones desde la culinaria hasta la literaria. De ayer, ni más ni menos que aquel escritor que decía que sus tías de Guanajuato lo habían inducido a la literatura. ¿Te acuerdas cuál? Jorge Ibargüengoitia, Sara.
Así es, y bueno, pues una ciudad también con tanta inversión que ha tenido en estos años, y sorprende que sea justamente esta ciudad y la entidad, pues casi en su conjunto, que ahora vive pues esta situación de inseguridad y de violencia que ya se señalan desde el sexenio pasado y que no se han podido abatir.
Pues estamos pendientes y esperamos esa colaboración por parte del gobierno del estado de Guanajuato con las instancias, dependencias federales en materia de seguridad para pacificar este territorio, porque la voluntad solita no va a alcanzar. Se necesitan acciones contundentes y expeditas. Estamos por lo pronto pendientes de quién será el nuevo fiscal, a ver quién se avienta la bolita. Sara Pablo, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y bueno, ayer, 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, fue el mensaje de la presidenta que desde el Zócalo capitalino dio a la nación. Un Zócalo lleno, ahí estuvimos, aquí en este espacio, toda la producción desde tempranito, antes de las 6 de la mañana, ya había gente en la plancha del Zócalo. A eso de las 7:30 comenzó a llenarse, y a las 8:30 ya estaba completamente lleno, al igual que calles aledañas. Un mensaje que se dio a las 11 de la mañana, el frío, la temperatura en la capital del país y el susto de algunos de haberse despertado con la alerta sísmica no inhibió a quienes se dieron cita para acompañar a la presidenta de México en este mensaje. Un mensaje, hay que decirlo, pues lo estuvimos cubriendo y estuvo lleno hasta el final. Incluso la presidenta de México había terminado de hablar, había terminado de dar este mensaje a la nación, del cual le tengo una crónica, y las personas que ahí se reunieron seguían en la plancha del Zócalo, en donde se dispusieron sillas. Muy al principio algunas personas preguntaban, ¿y estas sillas son para invitados especiales? No sabían si entrar, si acercarse. Preguntaban a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a un servidor, oye, ¿estas sillas son para invitados especiales? Sí. Si eran para invitados especiales, el invitado especial era el pueblo de México. Y ahí se pudo sentar quien llegó al Zócalo capitalino para ocupar un lugar y acompañar a la presidenta, que habló claro, habló conciso. En cuestión de una hora dio a conocer el estado de la nación desde que rindió protesta y le habló al pueblo. A diferencia de otros gobernantes, de todos los partidos políticos, le habló al pueblo y no se habló a ella. Esto es de llamar la atención porque luego los políticos se engolosinan con sus propias palabras. Ayer esto no sucedió y es debido muy seguramente a ello, en parte, que acompañaron a la presidenta, los asistentes al Zócalo, hasta que terminó su mensaje. No se salieron antes, como suele pasar en algunas otras ocasiones. Entre los varios temas que tocó, la economía, defendió el trabajo que hacen las y los mexicanos en los Estados Unidos, destacó que envían alrededor de 65 mil millones de dólares en remesa, pero que la mayor parte de lo que generan económicamente se queda ya en los Estados Unidos. Ante la próxima revisión del Tratado Comercial de América del Norte, se dijo confiada en que habrá un buen entendimiento con el gobierno de Donald Trump.
Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca.
En cuanto al tema de seguridad, la presidenta dijo que en los primeros 100 días de su gobierno se han registrado una reducción del 16% en homicidios dolosos. Reiteró que la estrategia de seguridad descansa en 4 ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y la investigación y la coordinación de todos los niveles de gobierno.
Y con la tendencia que ya venía del gobierno del presidente López Obrador, les informo que entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos disminuyeron en 16%, las lesiones dolosas por arma de fuego en 20%, y todos los robos con violencia en 5%. Algunos quisieran que fracasáramos, se van a quedar con las ganas. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad.
Habló la presidenta ayer también de los apoyos a productores agrícolas, destacó la fusión de Segalmex y Diconsa para crear alimentación para el bienestar, adelantó que se van a crear 25 mil tiendas en todo el país en donde se van a vender productos del bienestar como café, como azúcar o como miel. Nos vamos a hacer una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar también lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la elección extraordinaria al Poder Judicial. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Continuamos con la crónica del mensaje que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio ayer a la Nación en el Zócalo Capitalino con motivo de los primeros 100 días de su gobierno. En este mensaje, la presidenta Sheinbaum enumeró todo el trabajo legislativo que se ha hecho con la aprobación de 12 reformas constitucionales, 16 leyes, entre ellas la reforma al Poder Judicial, con lo que el 1 de junio de este año destacó la presidenta que se va a llevar a cabo la primera elección de jueces, de magistrados y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Este 1 de junio de 2025 quedará grabado en la historia de México, porque por primera vez se elegirá democráticamente, sí, democráticamente, a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo.
En su mensaje, la presidenta Sheinbaum reconoció que México es una nación viva, soberana, independiente, libre, democrática y cada vez más justa. Dijo que servir al pueblo es el mayor privilegio que puede tener. Señaló que está dedicada en cuerpo y alma al bien del pueblo de México.
La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Eso es la cuarta transformación. Y por ello, hoy tenemos un México vivo, soberano, independiente, libre, democrático, cada vez más justo, con un pueblo alegre, entusiasta y empoderado. Servir al pueblo y a la patria es el mayor privilegio que podamos tener. Tengan la certeza que estoy dedicada en cuerpo y alma al bien de nuestro pueblo y de la nación. En eso se nos va la vida misma.
Bueno, esto es parte de lo que sucedió ayer en el Zócalo capitalino. Vamos con otros temas. Vamos al estado de Sinaloa, porque derivado del conflicto que existe entre la chapiza y los mayitos, varios influencers han sido asesinados en lo que ya está pareciendo una constante en el estado. Le enumero algunos. Está Justin Paul, el Pinky, creador de contenido en YouTube y en TikTok. Su cuerpo fue encontrado por automovilistas en la autopista La Costerita el viernes pasado. Leobardo Aispuro, el Gordo Perucci, 37 años de edad, relacionado también al Pinky, fue atacado junto con su pareja, fue asesinado con una herida de bala cuando hombres irrumpieron en el domicilio. Estos hechos sucedieron al sur de Culiacán el 9 de diciembre pasado. Miguel Vivanco, el Jasper, los sucesos ocurrieron a finales de noviembre cuando elementos de seguridad encontraron su cuerpo con huellas de tortura. Estaba vendado de los ojos y esposado. Tenía 29 años. Era conocido no solo por el tipo de contenido que realizaba, sino retos, dinámicas y blogs y un humor pues muy característico. El Chilango, José Carlos, el pasado 19 de octubre, fue asesinado, de acuerdo con reportes de la Fiscalía de Sinaloa. Dos sujetos no identificados que iban a bordo de una motocicleta le dispararon directamente, estaba sobre un camellón. Alan Zambudio, el 17 de septiembre, fue asesinado, su cuerpo fue tirado bajo el puente de libramiento de la carretera periférica llamada La Costerita. Era cantante y era youtubero, debutó en esta plataforma en 2023 con una canción que hacía, por supuesto, apología al narcotráfico. Bueno, pues le decía que este fin de semana fue encontrado sin vida el cuerpo de Justin Paul, el Pinky, un influencer en Sinaloa que fue torturado e incluso se grabó parte de un interrogatorio que sus asesinos le hicieron, y vamos a escuchar aquí parte de lo que dijo. Parece que no está funcionando la máquina, pero bueno, en unos momentos le tengo las declaraciones. Antes voy con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, porque es un tema que no se ha tratado, no ha tenido la difusión suficiente y pues ahí está, sobre la mesa. César, ¿cómo ves? Están matando youtuberos, tiktokers, influencers en Sinaloa que presuntamente forman parte de facciones de grupos de la delincuencia organizada, y ahí parece que hay ajustes de cuentas. ¿Es un fenómeno lo que estamos viendo?
Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludarte, como siempre. Mira, me parece que los videos que hemos tenido oportunidad de nosotros, en mi caso yo, verlos en las diferentes redes sociales, lo que nos muestran es señalamientos que hacen, ¿no? Entre los diferentes personas, ya sea también cantantes, ¿no? Que se han mencionado, youtuberos, creadores de contenidos, en donde pertenecen a alguna facción del cártel del Pacífico, ¿no? Y que de alguna forma pues hacen señalamientos de que ellos mismos forman parte o que tienen contacto con estos cabecillas de los diferentes grupos. Me parece que es un fenómeno que se tiene que ir analizando y entendiendo, porque hemos tenido conocimiento desde hace muchísimos años, ¿no? Recordemos algunos cantantes como Chalino y como algunos otros cantantes que fueron conocidos en su momento, que tenían nexos o relación directa con algunos jefes criminales y que posteriormente, cuando se investiga por los asesinatos, pues resulta que tenía que ver, ¿no? A lo mejor por hacer apología en algunas canciones, en algunos corridos. Lo que pasa es que aquí estamos viendo los videos que los acusan no solo de eso, sino también de lavar dinero para supuestamente los líderes de estas facciones, lo cual me parece que sí es un fenómeno distinto a lo que habíamos visto a lo mejor anteriormente, o que a lo mejor desde hace muchos años ya sucedía, pero que no sabíamos como tal que estaban relacionados en ese sentido.
César Gutiérrez Priego, estamos hablando de que son influencers, estas personas asesinadas eran influencers, presuntamente integrantes de grupos de la delincuencia organizada. Entonces aquí el fenómeno es más profundo, porque estamos hablando de una estrategia de comunicación por parte del crimen que utiliza a influencers para generar narrativas que sean masivas en la población.
Sí, la realidad, Juan, ya lo habíamos comentado incluso en alguna entrevista anterior, en donde muchos de los grupos criminales, ¿no? En específico, a lo mejor en algunos grupos criminales, como Cartel de Sinaloa, se utilizaban algunos medios locales o algunas voces locales, ¿no? O de medios de comunicación para iniciar una narrativa o dar conocimiento de una noticia, y que posteriormente varios de estos videos ya editados o que solamente los cuales ellos tenían acceso, de que ellos iban a lo mejor y agredían a fuerzas federales, a fuerzas militares, y cuando ya venía la reacción, se filtraban estos videos para crear una narrativa. Y me parece que ahorita, con este problema al interior de este del Cártel del Pacífico, nos podemos dar cuenta que efectivamente, como ya lo habíamos señalado hace varios años y hace algunos meses en algunas entrevistas, pues efectivamente varias de estas personas servían para los intereses de los grupos criminales, y que si no fuera por el problema al interior, no nos hubiéramos dado cuenta, porque significa, como siempre hemos dicho, que los grupos criminales son empresas criminales que tienen diferentes áreas, y una de esas también es la comunicación social, y utilizan a este tipo de personajes, lamentablemente, pues para crear ciertas narrativas y hacer apología del negocio al que ellos se dedican.
César, pues hay que estar pendientes de lo que sucede allá en Sinaloa, hay que estar pendientes de lo que sucede con los influencers y con esta narrativa que están dando los grupos de la delincuencia organizada a través de ellos, de redes sociales, con distintas intenciones, desde crear pánico en la población hasta generar adeptos, likes, y sucede que parece que un like muchas veces representa el que llamen a participar de manera directa o indirecta a un joven dentro de estos grupos de la delincuencia organizada.
Así es, mi querido Juan. Incluso hemos en los últimos días nos hemos enterado de incluso cantantes de corridos tumbados famosos que han sido amenazados por parte de otros.
Bueno, parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez Priego, pero ahí está, alerta, los ojos puestos sobre estos asesinatos que hay de influencers en el estado de Sinaloa, el más reciente, el del Pinky. Pues César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te mando un abrazo.
Igualmente, me querido Juan, hasta luego.
Gracias, César Gutiérrez Priego, muchas gracias. Y bueno, como cada lunes, saludo con muchísimo gusto a Damián Cepeda, colaborador de este espacio, exdirigente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, Damián. Amigo. Tú, te vi ayer en primera plana.
En la transmisión especial, de los 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum.
Obviamente, sí.
Claro, pues es noticia, ¿no?
Así es.
Fíjate, ¿cómo ves muchos pues cuentas desde oposición, algunos de personajes, pues más que destacados, yo diría conocidos, pues criticando, ¿no? Ya deja tú el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que lo hubiésemos estado cubierto, ¿no?
No,
cubriendo. Oye, ¿por qué cubren eso? No. ¿Qué? Pues ¿cómo que no lo vamos a cubrir? La presidenta de México está dando un mensaje a la nación, es periodismo puro. ¿Qué falta de seriedad periodística de cubrir eso? Alguno de tus conocidos, porque sé que se conocen, publicó en redes sociales. Óiganme, por favor, pues no, ¿qué quieren? ¿Que,
oye, no
que
sé
nada más cubramos
sido,
algo?
Pues no. A ver, ya hablando en serio sobre el tema, evidentemente era un tema a cubrir, por supuesto, porque la presidenta de México presenta su corte a los 100 días, más allá de mi opinión, que tengo algunas cosas me parecen bien, otras mal, era el evento noticioso del día de ayer, pues no, punto. Pero bueno, a ver, déjame entrar a darte mi opinión del evento, pero más que del evento, del mensaje, del corte de caja, de cómo estamos a 100 días. Mira, a mí me parece, lo primero que quiero comentar es que 100 días son 3 meses y medio, y me parece ridículo que alguien piense que en ese tiempo se puede cambiar un país ni para bien ni para mal. Puedes sentar las bases, puedes anunciar programas, puedes hacer reformas que pueden resultar con un impacto en el corto, mediano y largo plazo de manera positiva o negativa, pero en 3 meses y medio, pues digo, híjole, ¿no? Así como que estamos en un nuevo México, pues no.
¿no?
Oye, pero por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad, de la cual hemos hablado aquí, pues tiene cifras importantes, ¿no? Detenciones, aseguramientos, decomisos, uno histórico, de fentanilo, disminución de feminicidios en 26.5%, lesiones dolosas en 19.7%, extorsión menos 10, que es un delito que luego a veces creemos que nada más cuando nos amenazan por teléfono
siguiente,
y no, Juan, es el cobro de derecho de piso.
Yo te diría lo siguiente, creo que han hecho, digamos, marcadamente cosas bien y marcadamente cosas mal. Déjame empezar por las que creo que lo han hecho bien. No se lo atribuyo solamente a Claudia Sheinbaum, sino a Morena gobernando. Programas sociales convertidos en derechos sociales. Me parece muy bien.
¿Sí?
Yo lo he dicho muchas veces, no nacieron con ellos, esa idea es falsa. ¿Había becas en México antes que ellos? Sí. ¿Había programa de adultos mayores? Sí. ¿Estaba en la Constitución antes de ellos? Sí. ¿Eran del tamaño de lo cual hoy son? No. Y ese es el gran logro, haberlos hecho universales.
Y no todos eran constitucionales, ¿eh?
No, pero el de adultos mayores sí estaba en la Constitución, yo lo voté en 2012, sí, por eso, 2015.
No dije ninguno, dije no todos.
Y las becas también, no el hecho de que sea universal, pero sí el hecho de que se den becas. Pero hay que aceptar que sí llegaron y los ampliaron y los hicieron universales, lo cual yo simpatizo con ello. De hecho, es mi crítica a la nueva beca, la de secundaria, el hecho de que no sea universal. No me parece que deba distinguir entre escuelas públicas y privadas, y yo quisiera ver que también sea, así como se apoya a los adultos mayores a todos, sin importar su situación, me gustaría ver a los estudiantes apoyados a todos. Pero eso creo que lo han hecho muy bien. También creo que por un tema de justicia social el aumento al salario mínimo ha sido importante, aunque difiero de la idea de que eso ha beneficiado a millones de mexicanos, porque si te metes a las cifras del IMSS, solo 194 mil personas ganan el salario mínimo. No es cierto, pues de entrada más de 30 millones están en la informalidad, ni mo que ande quién en la informalidad pidiendo o preguntando si ganan o no el salario mínimo. Eso no es así.
Sí, la informalidad, coincido con todos, la llamada informalidad, claro, es un reto.
Y el salario promedio en el IMSS está muy por encima de ello. Tan es así que se usó como referencia para la reforma de ampliarles el salario a los maestros y a los policías. Pero eso no le quita mérito en términos de justicia. También creo que lo han hecho bien en términos de recaudación. Creo que han tenido un buen manejo, digamos, en el tema de recaudación de recursos y algunos otros temas. Donde no estoy de acuerdo es que ese tipo de programas representen un sustituto de las obligaciones centrales del Estado, que es salud, educación y brindar seguridad. Y ahí es donde yo creo que se ha interpretado por parte de Morena, y en este caso también de Claudia Sheinbaum, porque está abrazando ese modelo, y es donde yo quisiera ver un rompimiento, no como ella lo dijo ayer. No, a mí me queda claro que no solo comparte visión, sino es parte del equipo, pues es normal que haya una continuidad. Así lo ofrecieron. Pero me parece que su perfil es un perfil de una persona que fue educada hacia el lado científico, académico, riguroso, y eso la debería orientar a resultados. Y si algo no funciona, debería de cambiarlo. ¿A qué me refiero? El programa social no sustituye el hecho de que el mexicano debe tener acceso a salud. Sí. El programa social no sustituye el hecho de que las escuelas deberían de invertirse más en infraestructura, debería haber educación de calidad, debería haber maestros más capacitados, acceso a internet y demás. El apoyo de programa social no sustituye la seguridad. Yo creo que el programa social, hoy derechos sociales, tienen que ser un mínimo obligatorio a garantizar a los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos, pero que es el piso, no el techo. Y que a partir de ahí se tiene que hacer mejor labor en salud, en educación y seguridad.
Se tiene que hacer mejor labor y siempre. Ahora, no creo que se haya planteado desde la presidencia y el gobierno actual que los programas sociales sustituyan a la salud ni a la seguridad.
No, pero la realidad te dice que los han abandonado. Eso es lo que estoy
comentando. Salario mínimo. Para 2025, aumento en todo el país del 12%, uno que se suma con aumentos históricos.
Sí, de hecho, este año ya fue mucho menor a lo que vino.
Seis años.
La política real de aumento fuerte.
Era ridículo lo que aumentaba el salario mínimo.
Y estoy
en comparación con lo que.
Y estoy en contra de ello. Tan estoy en contra de ello que cuando estábamos en el legislativo 2012-2015, juntamos firmas para una consulta popular para que se aprobara. Había una corriente de distintos partidos que decían que no se podía. Yo difiero de ello.
Sí, claro.
O sea, que decían que iba a generar inflación. Claro que no. Pero no genera inflación por lo que yo estoy diciendo. Tampoco es cierto lo que dice Morena, que benefició a millones de personas. No es cierto.
El aumento del salario
díganme mínimo no benefició dónde, a millones no, de personas. Porque solo o sea, si 194 mil...
Más un 3%.
Es que no ganaban el salario mínimo las personas
eso, registradas en el IMSS. Sí lo ganaban.
Muy pocas, 194 mil en México.
Nos
es un dato
pausa,
del IMSS.
Damián.
Pues
nos
sí, es un tema de justicia. Pero no es cierto que
no
esté
beneficiando bien. No hay aumentos que les embonen, hombre.
No, yo sí creo que la
promesa... Todos a la pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Damián Cepeda, colaborador de este informativo, que nos aguantaste el corte. Damián Cepeda, bueno, pues eres parte de una oposición, siempre lo he dicho, muy responsable.
Te agradezco.
Muy Juan. Propositiva, de los mejores cuadros, a mi parecer, que existe no solo dentro de Acción Nacional, sino dentro de toda la oposición en México, pero bueno... Parece que ninguna estrategia de seguridad no, les acaba de...
A ver, me brinco. Estaba hablando de lo...
Ni aumentos de salarios mínimos. No,
estaba hablando de lo económico.
Que son históricos en los últimos 7 años, como no se habían dado nunca antes. Falta, claro que falta. Pero ¿no sientes que se está trabajando sobre ello?
Sí, pero creo que es un engaño decir que benefició a millones. Es lo único que estoy diciendo. Uh-huh. Y cuando quieran, con quien quiera, lo debato. Que me demuestren que hay millones de personas registradas en el IMSS uh-huh. con trabajo formal, que es a los únicos que le aplica el aumento de salario mínimo. Millones de personas que ganan un salario mínimo. Uh-huh. Y me disculpo, hay 194 mil.
Entonces, ¿consideras que si no se hubiesen dado estos aumentos en los últimos años, la economía en nuestro país seguiría igual? Los aumentos en salarios
mínimos. Hecho, la economía en nuestro país en los últimos años no ha estado bien. Uh-huh. O sea, el crecimiento de la economía en el sexenio anterior fue el menor de los últimos 36 años. En términos porcentuales. Y el crecimiento de este año es mucho menor que nuestros competidores directos y socios directos. El crecimiento de la riqueza medida per cápita por individuo perdió dinero. O sea, el mexicano es uh-huh. menos 0.2% más rico, o sea, menos rico que cuando empezaron los gobiernos de Morena. Y otros gobiernos, otros países como Estados Unidos, como Colombia, como Chile, como en fin, crecieron. O sea, no tenemos un buen resultado económico.
Damián, ¿y estos datos que se dieron sobre eso? Estos datos que se dieron a conocer sobre que México ganó lugares en cuanto a los países con mejor economía del mundo.
Subió 2 lugares uh-huh. y eso implica que a 2 países les fue peor que a ti. Uh-huh. Pero no implica que te fue bien a ti. Es que no, pues a ver, un dato duro. Agarra el crecimiento acumulado del sexenio anterior uh-huh. y simplemente compáralo uh-huh. con los últimos 36 años. Uh-huh. Si no encuentras que es el crecimiento menor de los últimos 36 años, me disculpe.
Oye, ¿y la inversión extranjera directa?
Tampoco es histórica, como dicen, ajá. acumulada.
¿Por qué no?
Tuvo mayor inversión en el sexenio uh-huh. anterior a Morena. Uh-huh. Pues es un dato, pues también, uh-huh. público. Y de hecho, el de Fox, si lo traes a pesos reales, el de Calderón, no. O sea, yo acepto cuando sí, cuando sí. no. O sea, qué bueno que vaya bien. A ver, ¿qué quisiera ver yo? Empleos, por ejemplo. También, el sexenio anterior tuvo poco más de la mitad de los empleos generados que tuvo el gobierno previo a Morena. Y mira que yo no soy fan del gobierno previo a Morena. Uh-huh. Fui un crítico frontal del gobierno del PRI. Pero en empleos generó más, pues, ¿qué quieren que les diga? Este año se generaron solo 200 mil empleos ante el IMSS. Uh-huh. Este año que va acabando, lo cual es muy malo porque necesitamos como meta 1,000,000, 1,200,000. ¿Qué sí se ha hecho bien? Se sacó a 5 millones de personas de la pobreza por aumento en el ingreso. Creo que es muy significativo, particularmente los programas de transferencias. En seguridad, me gusta lo que escucho, más que lo que veo, lo que escucho. Y me parece justo decir que en 3 meses y medio, uh-huh. todavía, pues, tenemos que dar chance a que dejen las estrategias tener resultados.
Déjame nada más te dar unos datos. Reservas dime. Internacionales, 31.6% más que en 2018. Ajá. 9.5 millones de personas fuera de la pobreza.
Eso es.
Una tasa de desempleo baja en un 2.7% con respecto a Estados Unidos 4.2% uh-huh. y Canadá 6.8%. Uh-huh. 275 pesos el salario mínimo promedio en 2025. Uh-huh. El promedio mensual está en 17.447 pesos. Bueno, uh-huh. de esto ya hablamos. Puestos de trabajo en cifra histórica, 22.238.000.
Pero ¿sabes
23.2
por qué?
Billones de pesos de recaudación fiscal. 12ª economía del mundo, 3 puestos más arriba que en 2018.
Déjame darte la
principales socios comerciales, Estados Unidos.
Te doy la respuesta.
40 segundos.
El sexenio con menor crecimiento de los 36 años, ya te lo dije. Menos empleos generados que el sexenio anterior a Morena, solo 200 mil este año. Es una realidad, pues, ¿no? La verdad, fondos de estabilización vaciados. Pero yo no soy de los que dice que todo está mal. Uh-huh. Lo que digo es, a ver, ha habido cosas buenas como la política social. ¿Yo qué esperaría, para ponerme en positivo? Que particularmente en los temas donde no ha habido tan buenos resultados, como en salud, que tenemos 50 millones de mexicanos sin acceso a salud, sí. Educación, que tenemos 25 millones con rezago
educativo. 8 segundos.
O 70% del territorio que tiene agua, trabajen mejor que hasta hoy.
Buscamos a Munguía y debates con él la próxima semana, ¿se acepta?
No se quiere.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció el nuevo plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato. Un sistema a través del cual se van a crear 200 mil nuevos lugares de preparatoria, se van a unificar los 31 sistemas de educación media superior en dos y se mejorarán las condiciones laborales de docentes. Agradezco muchísimo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, Juan. Al contrario, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, Mario. Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Pues, estamos contentos porque se trabaja en un asunto de primera importancia para nuestro país, que es el de la educación. Y si no hay una educación de calidad y universal, no puede haber transformación en el país. Por ello, este nuevo plan integral del Sistema Nacional de Bachilleratos, pues es de celebrarse. Te pregunto, condiciones laborales de los docentes, si me lo permite, secretario, me gustaría comenzar con ello. ¿Cómo se van a mejorar estas condiciones?
Sin educación no hay transformación, Juan. Tienes toda la razón. Pero a ver, te lo voy a voltear, voy a empezar al revés.
A ver.
Porque justamente es muy importante este programa por lo siguiente. Tú recordarás que la historia de la hoy presidenta de la República, en su activismo, digamos, su despertar en el activismo político, es justamente cuando ingresa al CCH y se da cuenta de que muchos compañeros, muchos jóvenes de su edad no tienen acceso a la preparatoria. Uh-huh. Y entonces inicia el movimiento de rechazados, pues justamente para que ningún joven que quisiera estudiarse no tuviera la oportunidad de hacerlo. Pues justamente sigue con esa idea la presidenta de que ningún joven que quiera estudiar debe privarse de ello, que el Estado debe garantizar el derecho a la educación pública y gratuita. Y durante muchos años hemos tenido debates sobre la educación primaria, básica y superior, pero a veces se olvida un poco la educación media superior, que uh-huh. es el bachillerato, son las preparatorias, como se conoce, y hoy el gran tema justamente es las preparatorias, los bachilleratos. Si hacemos un recuento histórico, pues vemos cómo se han venido construyendo sistemas en las distintas coyunturas del país. Entonces resulta que tenemos 31 subsistemas diferentes, uh-huh. que es muy difícil para los jóvenes apreciar esa oferta educativa porque son diferentes opciones que hay en diferentes estados y no necesariamente hay lugares, luego te metes a uno, ya no te puedes cambiar, tienes que volver a empezar. Entonces hay un gran abandono todavía, a pesar de que la beca Benito Juárez disminuyó la deserción, sigue habiendo todavía un gran abandono. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los jóvenes? No nos gusta la oferta educativa. Es ya de lo que se trata la reforma, es justamente cambiar esa oferta educativa, hacerla más atractiva, que los jóvenes quieran estar en la escuela, que haya más actividades artísticas, más deportivas, y la parte técnica, pues que tenga que ver con las carreras de hoy, claro. Juan, no con talleres pues que ya no, que son los mismos que cuando yo estudiaba, imagínate. Entonces los jóvenes ahora quieren aprender pues cosas de computación, de diseño gráfico en las computadoras, ciberseguridad, también cuestiones como del medio ambiente, en fin, vamos a cambiar esa oferta para que sea más atractiva.
Y muy ahora importante, sí, secretario, perdón, porque el bachillerato es la puerta de entrada a la universidad, a las licenciaturas y posteriormente a los posgrados. Es la misma relación, en una analogía que existe entre la revista y el libro. Cuando empezamos a leer libros muchas veces porque antes leímos una revista y ella nos llevó al libro. La preparatoria es la que nos abre las puertas para tener una educación superior.
Ah, y además, vamos a acercar la educación superior a la media superior, justamente, Juan. Esa es la solución que hemos encontrado. Uh-huh. Ahora te vas a recibir, vas a terminar tu preparatoria y vas a tener dos documentos. Uno, que todos van a tener igual, tu bachillerato, tu certificado de bachillerato. Pero además, vas a tener un certificado que va a estar avalado por una institución de educación superior. Por ejemplo, el Politécnico Nacional, por ejemplo, el Tecnológico Nacional de México, y estamos hablando con otras universidades, para que tengas un certificado adicional y digamos que tengas un acercamiento tú como preparatoriano ya con la educación superior. Uh-huh. Entonces, digamos que es como un gancho a darle continuidad a tus estudios, porque ya tienes un documento de una institución de educación superior, aunque estamos hablando todavía de que es preparatoria, ¿no? Entonces, esa conexión entre la educación superior y la media superior, pensamos que va a tener un impacto muy positivo. Y ahora lo que tú me preguntaste, los maestros. Sí. Claro que el eje de la transformación de las preparatorias, pues la van a encabezar los maestros. Sin ellos no las podemos hacer.
Así es.
Ahora, a esta creación de 32 subsistemas en las distintas épocas del país hace que tengas condiciones muy diversas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un esquema de transición donde vayamos mejorando las condiciones de todas y todos. De un año para otro no se puede. Uh-huh. Es imposible, ¿no? Pero sí se puede ir mejorando. De hecho, el presidente López Obrador ya empezó con homologación, con medidas de bienestar, con incremento a los salarios, que ya se han visto reflejado en la gran mayoría de los maestros, pero pues ciertamente es un sector que falta mucho por mejorar y sabemos que tenemos que hacerlo para tener éxito en el plan que presentó hoy la presidenta de la República.
La meta para 2025, secretario de Educación Pública Mario Delgado, son 40,000 nuevos lugares y también acciones para que se amplíe la infraestructura en donde más se necesita. ¿Cómo se va a lograr esto?
20 nuevas preparatorias. Vamos a ampliar 30 planteles existentes. Hay planteles que están muy saturados y, uh-huh, que tienen rechazados. Justamente no queremos quedar rechazados. Entonces, aquellos planteles donde tienes mucha demanda, tienes espacio, tienes terreno para construir, los vamos a ampliar, vamos a hacer talleres nuevos, aulas nuevas, para que haya más espacios. Y también secundarias, por ya la transición demográfica, Juan, hay muchas secundarias que no tienen turno vespertino. Uh-huh. Entonces, infraestructura que en la tarde puede funcionar como preparatoria si hacemos los talleres, hacemos adecuaciones y le damos un mantenimiento general para que se beneficie la secundaria y en la tarde funcione como preparatoria.
Se aprovecha la infraestructura, es bastante inteligente. Secretario, una inversión de aproximadamente cuánto se requerirá para este 2025 para hacer tangibles estas acciones.
Todo lo que tiene que ver con infraestructura va a ser una inversión de 2,700 millones de pesos. Uh-huh. Más toda la parte de que corresponderá al tema de la nómina de maestros y demás.
¿Y de dónde procederá este recurso, secretario?
Pues del presupuesto, ¿cómo de dónde?
¿Del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública?
Del presupuesto del que autoriza. A ver, uh-huh, si tú ves el presupuesto general, uno de los rubros que aumenta claramente pues es, uh-huh, el de la educación, pues precisamente porque es uno de los pilares fundamentales en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Nomás para que quedara claro, porque ya es que luego quién sabe qué tantas barbaridades andan inventando, secretario.
No, bueno, luego, mira esos números, te doy otros para, ajá, que te, ahora sí que para pantallarte.
A ver.
Pues traemos 25,000 millones de pesos para la escuela es nuestra, que es el mantenimiento de las primarias, de las secundarias, y por primera vez van a entrar las preparatorias, la mitad de las preparatorias van a entrar a la escuela es nuestra, con montos importantes para su mantenimiento. Y ahora sí, que la estrella de los programas pues son las becas.
Claro.
Donde hay una inversión de pues casi 130 mil millones de pesos con la beca universal Benito Juárez, con la beca universal Rita Cetina para secundaria, con las becas para los estudiantes de educación superior, jóvenes escribiendo el futuro. En fin, de el próximo año, sí. Bueno, no, ya este, el 2025, Juan, el programa de becas se convierte en el programa social con el mayor número de beneficiarios.
Pues
más de 14 millones.
Son muy buenas noticias, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, para los estudiantes, para sus familias y para los docentes. Además, pues hay actualización, como decías, de programas de formación profesional y técnica, algo pues que estaba pendiente, ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica. Pues cosas que no estudiábamos nosotros y que ahora son parte fundamental del día a día. Te agradezco mucho el tiempo, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y ahí está este programa. Estamos en comunicación, si me lo permites.
Con gusto, Juan. Estamos a la orden. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Ahí tiene usted este Sistema Nacional de Bachillerato, a través del cual se crean 200 mil nuevos lugares de preparatoria, se unifican los 31 sistemas de educación media superior en dos y se mejoran condiciones laborales de docentes. Con esta información, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se dio a conocer que el gobierno del estado de Morelos habría presentado 4 denuncias penales contra Cuauhtémoc Blanco. Ya son 6. Subió la cifra a 6 denuncias penales. ¿Por qué? Por presuntos desvíos de recursos registrados durante su administración, cuando Cuauhtémoc Blanco fue gobernador del estado de Morelos. Teresa Flores, a Cuernavaca, me enlazo contigo. Y el reporte, 6 denuncias.
Así es, Juan. Muy buenas tardes. Como bien lo has señalado, son en una primera etapa, por lo menos serán 6 denuncias por diversas irregularidades financieras de la pasada administración de exfuncionarios que estuvieron durante el periodo de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Como bien lo has señalado, Juan, son 4 de materia penal y 2 de materia administrativa. La gobernadora Margarita González Arabia aseveró que no se permitirán actos de corrupción, por lo que se instruyó a denunciar aquellas irregularidades en la administración de su antecesor Blanco Bravo, hoy en día diputado federal. El consejero jurídico Edgar Maldonado Ceballos aseveró que la Secretaría de la Contraloría de la actual administración estará realizando en cada una de las dependencias auditorías sin excepción alguna, y en caso de encontrar anomalías se estarán presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. Incluso la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, Alejandra Pani Barragán, aseveró que son al menos 17 dependencias hasta el momento, Juan, en donde se han encontrado irregularidades, anomalías, y hasta el momento son más de 20 que se están integrando esta documentación para poder presentar las denuncias. Con estas primeras 6 denuncias en contra de exfuncionarios de la administración de Blanco Bravo, se está hablando de un detrimento de más de 40 millones de pesos. Las diferentes secretarías que abarcan van desde la Secretaría de Hacienda, de Gobierno, de Administración, Bienestar, la Comisión Estatal de Seguridad, SEDAGRO, así como la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se presentó en una de estas denuncias, Juan, de estas 6 denuncias que en una primera etapa se están dando, una obra que se hizo de rehabilitación de 4 bóvedas del mercado Adolfo López Mateos, el principal mercado que se tiene en la capital morelense y que fue con recursos que fueron utilizados del Fidecom, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes de cómo avanzan estos recursos, las diligencias judiciales. Ya platicábamos, Teresa Flores, desde Morelos, tú y yo, en varias ocasiones sobre irregularidades, denuncias en contra del exgobernador de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, la Casa de Gobierno, donde, pues si bien parece que nunca vivió ahí, las fiestas que se organizaban, pues eran apoteóticas, entre otros señalamientos, ¿no?
Así es, pues diversas anomalías han salido a la luz desde que Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó el cargo, como bien lo ha señalado, pues esta casa Morelos, como es conocida, que era utilizada para realizar este tipo de fiestas, pero también algo que se sonó mucho fue la adquisición de predios. Hay quienes se beneficiaron de estos terrenos en el lago de Tequesquitengo, en el mar de Morelos, a un muy bajo costo, que incluso el día de hoy el consejero jurídico exhortó a aquellos exfuncionarios que adquirieron estos predios a que sean devueltos. Sin embargo, no se descartó que no se va a proceder o no se va a dejar de proceder en su contra por regresar estos terrenos que fueron adquiridos pues a muy bajo costo. Aprovecharon que se tenían o que tenían algún cargo para poder pues cometer ese tipo de abusos en contra incluso de los propios ejidatarios.
Oye, rápidamente, Teresa Flores, en octubre del año pasado, Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por intento de violación. ¿Qué sucedió con esa denuncia y con las investigaciones?
Pues todo parece que nada más así como se denunció, así pues la Fiscalía General de Justicia nunca dio informes, aparecía el número de carpeta de investigación. Sin embargo, pues por cuestiones de ciertos temas, pues no fue publicada en sí la denuncia. Y ya no se comentó nada, ya no se dijo absolutamente nada si la denuncia, que en este caso era la víctima, su media hermana, pues desistió o pues qué fue lo que sucedió, porque estaban involucrados los dos hermanos, tanto Cuauhtémoc Blanco como Ulises Bravo.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de estas 6 nuevas denuncias que interpone ahora el gobierno del estado de Morelos en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Teresa, muchas gracias por el reporte. Abrazo hasta Cuernavaca.
Un abrazo, que tengas excelente noche.
Muchas gracias. Y de Cuernavaca nos vamos a la península de Yucatán, a este estado en donde el día de antier el gobernador, el Guacho Díaz Mena, acompañado por el secretario de la Marina, bueno, pues dieron inicio a obras de dragado en Puerto Progreso, una obra que busca llevar desarrollo no solo al sureste mexicano, sino a toda la República. Héctor Moreno, hasta Yucatán, te mando un abrazo, voy contigo y el reporte. Buenas tardes. Adelante, Héctor, con tu reporte.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, de manteles largos aquí en Yucatán el pasado sábado, pues se dio el banderazo de salida para la ampliación del Puerto de Progreso. Hablamos de una extensión de 80 hectáreas, que sumarían ya 116 con ello, para hacer mayor calado, por supuesto 16 metros, para que lleguen embarcaciones verdaderamente enormes, con hasta 60,000 toneladas de contenedores y con transatlánticos, digámoslo así, de cruceros enormes con más de 8,000-9,000 turistas. Y esto, bueno, pues es motivo por el cual se da el banderazo, como bien señalabas, junto con el secretario de la Armada, de la Marina Armada de México, y bueno, pues con ello se escribe un nuevo capítulo para Yucatán. Si te parece, vamos a escuchar una pequeña parte de lo que decía el gobernador Joaquín Díaz Mena durante su intervención en este importante evento.
Este puerto ampliará 80 hectáreas su plataforma con un mayor calado que permita la llegada de embarcaciones de mayor tamaño y el desarrollo de nuevas terminales. Con esto, Progreso se convertirá en uno de los 6 puertos estratégicos de México.
Efectivamente, es lo que decía el propio gobernador de Yucatán, y eso significa desarrollo, mi querido Juan, para no nada más para Yucatán, sino para todo el sureste mexicano. ¿Por qué razón? Porque entonces se podrían llegar productos de otras dimensiones, de otros lugares, sin problema alguno, y también podrán salir productos de aquí de Yucatán rumbo principalmente a la costa este, pero también al centro de Sudamérica, mi querido Juan. Esto permitirá mayor desarrollo económico, una gran cantidad de generación de empleos y, por supuesto, mayores divisas para la entidad, mi querido Juan.
Pues muchas gracias, Héctor Moreno. Y ahí está esta obra de dragado en Yucatán, en Puerto Progreso. Lleva desarrollo al Estado, a toda la República. Sí. Te mando un abrazo hasta la península. Muchísimas gracias, compañero.
Va de regreso, mi querido Juan. Estamos pendientes. Muy buenas noches para todo tu auditorio.
Buenas noches. De Yucatán, me enlazo al norte de la República, Chihuahua, porque en Ciudad Juárez fue localizado y asegurado un túnel que cruzaba de México a los Estados Unidos. Presuntamente transportaba migrantes. Migrantes se transportaban a través de este túnel y muy seguramente también droga. Mar Almeida, me enlazo contigo a Chihuahua. Qué gusto saludarte, Mar. Buenas tardes.
Juan, un abrazo muy cálido desde Chihuahua. Y sí, fíjate que la semana pasada pues nos enteramos de este descubrimiento donde, bueno, las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, pues al recibir algunas denuncias por parte de ciudadanos en donde visualizaban que entraban grupos de personas por debajo de la tierra, vaya, por una alcantarilla, bueno, pues dieron aviso a las autoridades después de hacer una investigación y resulta que en una de las puertas pues ese gran muro que pues estamos acostumbrados a ver los que vivimos acá en la frontera, y si has recorrido tú pues ese muro fronterizo, recuerdas que hay como secciones. Uh-huh. Y bueno, en una de estas puertas, es la número 28, se encontró ese pasadizo, Juan, que llevaba, como tú bien comentas, a un tubo como de desagüe, y por ahí pues llegaba a Estados Unidos y se transportaban o cruzaban ilegalmente pues migrantes. Obviamente, bueno, por el lado americano pues se vio un desplazamiento de fuerza así como de película, que llegó el equipo SWAT y pues todo lo que ellos implicados. Uh-huh. Con la Guardia Nacional. Y por el lado mexicano, bueno, pues estuvo la Guardia Nacional, estuvo, como te comento, la Agencia Estatal de Investigaciones para poder hacer la incursión. Llegaron los norteamericanos con un equipo muy sofisticado, entraron con chalecos antibalas y antibombas y cascos y todo, y bueno, pues acá nosotros hicimos lo propio, no con tanto equipo, y bueno, se descubrió ya y se está cerrando este pasadizo. Juan, pues fíjate, coincidencias, ahora que viene pues la era de Trump, es cuando empiezan a descubrir estos pasadizos que seguramente te puedo casi apostar que pues ya tenían más tiempo en uso, pero bueno, apenas es cuando se van encontrando y denunciando estos ingresos de personas. Sí. Y como bien comentas, pues también pues se transportaba obviamente droga y pues sustancias ilícitas a los Estados Unidos. Así este detalle, Juan, ¿qué te parece?
Pues ahí está, se utilizaba para todo este túnel y no lo descubrieron tampoco del otro lado de la frontera hasta ahora, ¿no? Porque pues allá también llegaba el túnel y parece que allá también se estaban haciendo de la vista gorda. Y en fin, Mar, te mando un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua, y nos escuchamos pronto, ¿no?
Claro que sí, aquí estamos pendientes. Y sí, fíjate, hasta ahora fue cuando se dieron cuenta, pues sí. Qué casualidades de la vida, ¿no?
Así es, bueno. Nos das una pausa.
Nos encontramos, bye.
Abrazo, Mar. Al regresar, me enlazo a Sinaloa con resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, qué gusto saludarte. Voy contigo y el reporte de resultados que hay a este momento de las últimas horas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en este estado tan lastimado por la pugna que hay desde que fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada entre grupos de la delincuencia organizada.
Así es, Juan, con el gusto de saludarte. Resultado de los trabajos de investigación, inteligencia, así como de las acciones para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de aquí en Sinaloa detuvieron a 5 hombres. A estos se les aseguraron un arsenal, se liberaron a 2 personas privadas de la libertad. Esto ocurrió en la región rural de Mazatlán. Los agentes federales estuvieron realizando recorridos de seguridad para mantener el Estado de Derecho. Ubicaron en la localidad del Tecomate de la Noria, un predio donde observaron a varias personas con armas de fuego largas, y para evitar poner en riesgo la seguridad de la población, las marcaron en alto y realizaron una inspección de seguridad. Ahí como resultado fueron detenidos 5 hombres. Se aseguraron 15 armas largas, 110 cargadores, casi 7,000 cartuchos, un tubo lanzagranadas, 3 granadas, equipo táctico, equipos de radiocomunicación, bolsa con marihuana, 4 bolsas con polvo blanco, otra, pues, al parecer droga, 6 vehículos, 3 de ellos con blindaje artesanal. También en el predio se localizaron 2 personas, 2 hombres que estaban privando de su libertad. Ellos se les brindó auxilio y se les orientó para presentar su denuncia respectiva. Por lo anterior a los detenidos se les informó el motivo de su detención, sus derechos constitucionales, y junto con lo asegurado, que pues prácticamente parecía que era para una guerra, pues fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente, quien va a determinar su situación legal. Esta es la información que dio a conocer precisamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De hecho, Omar García Jarfucho, a través de sus redes sociales, daba el adelanto temprano y ya posteriormente se conocieron los detalles de esta detención. Catalogó Omar García Jarfucho como 5 generadores de violencia los detenidos en esta región rural de Mazatlán.
Ahí está, Felicitos Trujillo, detenidos 5 generadores de violencia, integrantes de la facción de Los Mayos. Se les aseguró, entre otras cosas, lanzagranadas. Bueno, estas lanzagranadas ya no están en las calles, al igual que estos generadores de violencia. Te mando un abrazo hasta Sinaloa, querido Felicitos, cuídate mucho.
Otro para ti, muy buena tarde.
Vamos con otra información, porque malas noticias le tengo en cuanto al tema de la cooperativa Cruz Azul, y es que el 1 de febrero, informó la cooperativa, se verá en la necesidad, escuche, de suspender el pago a 2,812 trabajadores que no han podido acceder a sus centros de trabajo en la planta cementera que se ubica en Tula, en el estado de Hidalgo. ¿Por qué? ¿Por qué no han podido entrar? Pues porque, como aquí le he reportado, esta planta está secuestrada por trabajadores afines a Guillermo Billy Álvarez, prófugo de la justicia, quien enfrenta, le recuerdo, una nueva orden de aprehensión. Desde hace 3 años, la cooperativa ha entregado más de 3,000 millones de pesos para cubrir los salarios ininterrumpidamente de su base trabajadora, lo que le ha provocado presiones financieras, y dirigieron una carta a la presidenta Sheinbaum y a distintos funcionarios públicos, entre ellos el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, en los que en esta carta la cooperativa acusa, pues, al estado de Hidalgo de no estar cooperando para que se ejecuten las órdenes de aprehensión y poder terminar con este conflicto, y que la planta cementera ubicada en Tula pues salga de las manos de las personas que la tienen secuestrada, y con ello los trabajos de miles de cooperativistas pues puedan desempeñarse, y con ello siga habiendo desarrollo económico como reflejo de la producción de esta planta de la Cruz Azul. Bueno, vamos a estar pendientes de esta información y nos vamos con los temas internacionales. Estefanía Naro, colaboradora de este espacio, analista internacional, qué gusto saludarte, mucho que hablar sobre la relación México-Estados Unidos, sobre lo que viene a Estados Unidos con Donald Trump, y sobre un tuit lamentable, hay que decirlo, del dueño de la red social X, a la que le cambió el nombre, porque antes se llamaba Twitter, y todos le seguimos diciendo Twitter prácticamente, porque el nombre que le puso está medio X. Fíjate que retuitea una publicación de America, así se llama una cuenta, en donde se ve en un video a un sujeto que fue identificado como Juan Manuel Sierra Leiva, una persona migrante en los Estados Unidos. Se lo arrestan cuando tiene, pues, ahí un artefacto en la mano, en una situación que podría, pues, llamar la atención por implicar algún tipo de peligro. Pero el chiste es que el contexto es que lo publican tanto América como Elon Musk como si se tratara de los incendios en Los Ángeles, en California, que iniciaron mañana hace 8 días, y están criminalizando a esta persona y con ello incrementando la narrativa lamentable de que cualquier persona migrante es un delincuente y un peligro a la sociedad norteamericana, cuando realmente el peligro está en su laxicidad en la aportación de armas, lamentablemente en las escuelas, en los centros comerciales, con los tiroteos masivos que parece que ellos no quieren ver en cuanto a las causas que los provocan. Y en fin, una más, ¿no? De un discurso, me parece miserable, Estefanía Naro, que busca criminalizar a cualquier persona migrante en territorio de los Estados Unidos, además con información falsa por parte del dueño de esta red social, que dijo que iba a acabar con los bots y con la infodemia, y que pues no ha hecho otra cosa más que hacerla más presente y diaria y cotidiana, ¿no? ¿O cómo ves?
Hay varios puntos a resaltar de lo que acabas de comentar, Juan. Al final sí es lamentable, pero lo que es más lamentable es que no solamente se trata de Donald Trump y de Elon Musk. Se trata de un Estados Unidos que ya regresa. Esta es la cara de Estados Unidos, la cara del Estados Unidos.
Qué cara tan fea, porque además dice illegal alien. ¿Cómo traducirías tú eso en español? Se refieren a esta persona, Juan Manuel Sierra, como un illegal alien.
Como un ente extranjero. Al final, para ellos es alguien...
Un ente ilegal.
Carente de derechos.
Ente ilegal, no extranjero, ilegal. Así están criminalizando a cualquier persona migrante.
Pero no son ellos. Una narrativa. Son Estados Unidos. Y al final, hay una encuesta muy buena que hizo el Pew Research Center a fines del año pasado, donde el 56% de la población de Estados Unidos estaba de acuerdo con las deportaciones masivas a los extranjeros que fueran encontrados, ¿no?, de forma ilegal en Estados Unidos. Y eso es justamente lo que están capitalizando tanto Elon Musk como Donald Trump. Ahora, el rol de Elon Musk nos habla de una nueva era. Uh-huh. Porque así como habla Donald Trump de, pues, regresar a Estados Unidos a esa época gloriosa, las manufacturas, pues también viene la tecnología, porque él va a estar encargado de una parte muy importante de su gobierno, junto con otros ejecutivos de alta tecnología, como muchos que han trabajado en Uber. Entonces, claramente las corporaciones están rebasando a los gobiernos, y esto lo vimos desde que Twitter era de Jack Dorsey, que era abiertamente demócrata, y dejó sin voz a Donald Trump cuando empezó a decir algo que no le convenía. Entonces, ojo con el rol que las corporaciones van a empezar a tener en el mundo.
¿Habría conflicto de interés en que el dueño de esta red social X forme parte del gabinete de Donald Trump?
Por supuesto que no, porque todavía no ha tomado su puesto. Uh-huh. Todavía ni siquiera,
bueno, cuando Donald lo tome, Trump ha regresado. Hombre, tú me estás entendiendo, Estefanía.
Pues sí, pero no hay que adelantarnos.
No, pero lo
mira,
va a tomar.
Yo creo que como está Estados Unidos en este momento, uh-huh, no creo que haya problema, porque es lo que la gente quiere, es lo que la gente está pidiendo. Al final, insisto, no es Donald Trump, no es Elon Musk, es el Estados Unidos que regresa, y esta es su nueva voz, nos guste o no.
Una América profunda que está más despierta que nunca, Estefanía Naro.
Y al final, una América expansionista que regresa como siempre lo ha sido. Y con eso nos habla que estamos de regreso, así como en Game of Thrones, en la época de los imperios, donde se van a querer comer al mundo entero y el mundo vuelve a ser un tablero de ajedrez.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede, Stephanie. Muchísimas gracias.
Dormiremos con un ojo abierto.
No, y bueno, rezando, porque Donald Trump ha puesto a rezar a más personas que el Papa argentino.
Te traeré veladoras.
Bueno, conste. A ver, hermano, rápidamente saludo con muchísimo gusto a Antonio Atolini, diputado en el Congreso del Estado de Coahuila y colaborador de este espacio. Toño, muy feliz año. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte.
Qué gusto me da saludarte, Juan Becerra Costa, y también a Stephanie, pero sobre todo también al maravilloso a la maravillosa audiencia de Radio Fórmula. Qué gusto, Juan, feliz año.
Muy feliz año, Toño Atolini. ¿Cómo ves que arranca el año? ¿Cómo viste el evento ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al mensaje que dio a la nación por sus 100 días de haber rendido protesta? Comentaba yo al inicio de este espacio que me llamó la atención que los asistentes, además, para los cuales había sillas y como que no agarraban la onda, decía que es para invitados especiales. Sí, ellos, el pueblo son los invitados especiales. Se quedaron hasta el final del mensaje. Terminó la presidenta y todavía se quedaron un ratito ahí. Hay que decir la neta, Toño. Normalmente se van antes, ¿no? Como 10 minutos antes empiezan a salir. Ahora no.
Ahora no, porque además todas las encuestas que respaldan esta convocatoria dan cuenta que la presidenta de México tiene entre el 74 y el 80% de aprobación, lo cual además desmonta el mito de que la cuarta transformación polariza, que este movimiento hace una confrontación entre buenos y malos. No, no es cierto. Incluso gente que el 2 de junio decidió no votar por la opción política que representa la doctora Claudia Sheinbaum, hoy han cerrado filas con la presidenta de todos los mexicanos, presidenta con A, y apoyan particularmente algo que se destacó el día de ayer en el mensaje de la doctora, pues era el mensaje de la defensa de la soberanía, un poco también conectando con lo que bien decía Stephanie en materia de la política internacional, que se avizora será turbulenta ahora que el 20 de enero llegue Donald Trump a la presidencia. Hay una consigna además que se destaca, más allá de las múltiples que los hombres y mujeres organizados en gremios, en organizaciones, en sindicatos o simplemente que llegan a la plaza, generalmente cantan. El día de ayer se destaca por distintos compañeros y compañeras que hubo una porra en donde el nombre de nuestro país fue coreado de manera muy intensa. Cuando la presidenta refiere a que nuestra relación con los Estados Unidos será de diálogo, de cooperación, pero nunca, nunca, nunca será de sumisión. Nos parece a mí y al 80% de la población que la defensa de los intereses nacionales que la doctora Claudia Sheinbaum, una mujer que por primera vez llega a la presidencia y que generalmente las mismas voces detractoras han dicho que no va a poder, que no es un trabajo de mujeres, que las mujeres no tienen los tamaños. Bueno, pues les está cayendo el mito machista en el que han vivido durante tanto tiempo y hoy se dan cuenta los hombres y mujeres del país que ayer se congregaron en la plaza y que vimos el mensaje, pues que la presidenta Claudia Sheinbaum verdaderamente representa la unidad nacional que se requiere ahora ante la defensa de intereses mezquinos y expansionistas, como bien menciona Stephanie, que habrán de ser inaugurados ahora que llegue el 20 de enero Donald Trump.
Entonces, y hay que denunciar, Toño Atolini, hay que denunciar estas cosas y estos dichos machistas que hay alrededor de que si la presidenta no es quien trabaja, que hay alguien atrás de ella. Oye, y hablando de denunciar, tú estás señalando que debe renunciar el secretario del Ayuntamiento de Torreón o se van a exponer todas las corruptelas que persiguen este nefasto personaje. Vamos denunciándolas de una vez, ¿no? Hay que denunciar, Toño. Mira, fíjate, Toño.
Qué bueno que me permites meter un poco de mi agenda local. Es que hay vibraciones distintas en los estados de la República. Aunque Morena, el partido en el que yo milito y en el que defiendo en el Congreso, ha ganado distintos espacios, pues acá en Coahuila somos el último bastión del PRI. Somos realmente víctimas del partido local lagunero en el que se ha convertido el PRI. Y tengo, en efecto, el día de mañana la obligación moral de denunciar corruptelas que yo he señalado y te doy la primicia. El secretario del ayuntamiento acá en Torreón es el García Luna del presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda. Es un tipo nefasto que ha perdido todo sentido de la vergüenza y que está vinculado a cosas tan horribles como denuncias de secuestro, que el día de mañana habré de señalar y responsabilizar al alcalde, porque si no sabía, pues es un doloroso omiso, pero que si también sabía, pues es cómplice. Entonces ya estamos en un tiempo en el que en el servicio público, desde lo más local, un secretario del ayuntamiento, hasta lo más elevado del encargo público como la presidenta, ya la autoridad moral, que eso es lo que a la presidenta Claudia Sheinbaum acompaña y le da tanta fuerza, pues en lo local, ese es el la asignatura pendiente para que no solamente los gobiernos de oposición, sino también los nuestros. Y me permito ahí también hacer un llamado a todos los funcionarios públicos de los municipios, de los estados, provenientes de las filas del partido en el que milito o no, a que encontremos en el servicio público la dignidad de ayudar al otro.
Entonces, oye,
en
nos queda un minuto. Toño, pero vas a denunciar entonces mañana va a haber denuncias en contra del secretario de Ayuntamiento de Torreón, de Pepe Ganem. Entonces me dijiste que era como el García Luna. O sea, la denuncia, ¿cómo la van a integrar? ¿Por qué delito?
Mira, es que son denuncias que son o ya presentadas por otros actores que han sufrido los abusos de autoridad de esta persona y otras tantas que buscan señalar la vergüenza y la humillación que el pueblo de Torreón recibe al tener a esta persona en el segundo encargo más importante políticamente hablando después del alcalde. Entonces,
o sea, una denuncia porque les da vergüenza su secretario de ayuntamiento, pero mira, algún delito.
Te la pongo, el delito ya está denunciado en 2022 en Gómez Palacio por secuestro. Nada más te la pongo así y mañana la voy a revelar. Pero otras tantas como deja, nada más te cuento el chisme.
Nos quedan 20 segundos.
Un tipo que como Roberto Madrazo se hizo trampa en el maratón más importante de la ciudad, el maratón Lala, y subió una foto diciendo que lo había logrado, cuando en realidad se metió por la puerta de atrás y simuló haber competido. Cosas así, que son verdaderamente humillantes, son las que tiene el secretario del ayuntamiento aquí en Torreón.
Pues Toño Atolini, te mando un abrazo y estamos pendientes de estas denuncias y si me lo permites te busco en la semana.
Estoy siempre a tus órdenes, gracias por el espacio y que viva México y viva Claudia Sheinbaum, presidenta de todos los mexicanos.
Gracias, Toño Atolini. Rápidamente voy con Ricky Moreno. Nos queda un minuto y medio, Ricky, para que nos digas qué circula en redes. ¿Cómo ves a Toño Atolini?
Válgame, Atolini. Haciendo conteos de días, pero no, yo traía una noticia que para mí era feliz y no lo es. Elon Musk va a comprar TikTok.
Está sonando que Elon Musk
va a comprar ni más ni menos que TikTok. Recuerden que tienen una audiencia para el 19 y ya se está rumorando que China, que desde China este rumor, que va a ser Elon Musk quien se va a quedar con TikTok. Es algo que yo celebro, pero después de lo de escuchar a Stephanie y a ti, yo creo que es algo que no van a celebrar ustedes.
Oye, pero las fake news, sin importar que a quién te cae bien o quién te cae mal, pues están chafas, ¿no? Y además criminalizar a los paisanos y decirles illegal alien y ese tipo de cosas, como que no sé, Ricky,
son,
¿qué opinas?
Son términos que ya se usan, sin embargo, yo creo que se pueden cambiar. Yo creo que Los Ángeles nos va a cambiar la perspectiva de quiénes somos.
¿Eres fan de Elon Musk?
Me gusta lo que hace. No soy fan, pero me gusta lo que hace.
¿Es guapo?
Sí, sí es guapo, pero no tiene nada que ver.
Gracias, gracias Ricky, tú también Ricky y Stephanie también. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM y 1500 AM, por supuesto en YouTube, en www.formula.mx, en la red que hoy se llama X y le seguimos diciendo Twitter. Y bueno, ¿qué le cuesta? Es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.